Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de iberoamérica.com y de radiogeneral.com? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales. Soy Paqui Sánchez Galvarro y yo les hablo desde Madrid, pero tenemos muchos oyentes hoy, casualmente, que es 1 de junio, en diferentes lugares. Tenemos en Estados Unidos, tenemos muchos en Argentina, en Buenos Aires sobre todo, y también tenemos otro muy especial en Madrid, que me acompaña aquí, muy cerca donde yo estoy. Ya hablaremos con todos ellos, pero yo en primer lugar, y dado que es 1 de junio, lo que quiero contar a todos los oyentes que nos están escuchando es que hoy es el cumpleaños de nuestro director, de Humberto Rodríguez, y que por tanto desde aquí le felicitamos absolutamente todos. ¿Qué tal?
Muchas gracias. No, y ya pasan los 40.
Claro, por supuesto, naturalmente.
Muchas felicidades.
Y los 60.
Muchas felicidades desde Madrid, Humberto.
Gracias, Manuel. Y los 70 también.
Bueno. Pues es que efectivamente hoy es 1 de junio y casualmente, porque nosotros en absoluto lo hemos hecho coincidir, la promotora de todo este acto es Carmen Custo, que está en Buenos Aires y que nos ha preparado pues un acto muy bonito, muy entrañable para la presentación del libro de Manuel y de Ana Galán, que la vamos a saludar, que nos está esperando en Nueva York. ¿Qué tal, Ana?
Hola, ¿cómo estáis? Muchísimas felicidades, Humberto.
Muchas gracias.
¿Otra vez 39?
Otra vez 39, pero ya, ya va el doble. Vaya.
Tú sabes que yo, cuando me preguntan a mí la edad, yo ya digo que tengo 15 o 20 años más de los que tengo para que me digan que tengo muy buen aspecto.
Qué joven luces.
Sí, porque, porque de la otra manera ya no funciona nunca.
Humberto, yo conozco a Ana y tendría buen aspecto incluso con 15 años menos.
Sí, pero mira quién lo dice.
Pero tú no ves, el problema es que
claro,
tú no ves.
Lo dice Manuel, que está ciego.
Claro. Sí, señor.
El caso es sacarme defectos.
Bueno, pues el libro, yo voy a empezar un poquito sobre el libro, porque yo lo leí, me gustó mucho, lo encontré entretenido. Yo no creo que tenía aspiraciones de ser una gran obra literaria, pero sí de poder transmitir un poco lo que sentimos los ciegos, las cosas que nos pasan a los ciegos. Yo creo que eso sí lo logró muy bien. Yo creo que fue un libro muy entretenido, que yo lo leí y pasé muy buen rato leyendo, y además aprendí alguna cosita por aquí y por allá, ¿verdad?
Pues esa era nuestra intención. Bueno, pues primero, entretener, por supuesto. Después, hacer conocer a las personas que no ven, que sí ven, a las personas videntes, lo que es la vida y el devenir de un ciego, que vosotros dos, Paquita y Humberto, lo conocéis muy bien. Ana, afortunadamente, no está en esa tesitura, según dice ella, todavía. Y luego, por supuesto, dar a conocer el mundo maravilloso de los perros guía y conseguir que un perro olvide una paloma que se está cruzando delante de él y que se fije en el poste con el cual se va a estrellar una persona y evite a esa persona ciega ese poste o ese agujero en la calle, es importante, es una labor muy bonita.
Bueno, yo antes de empezar para hablar de aquí del libro, que en realidad es a lo que hemos venido fundamentalmente, yo querría hacer una pregunta un poco personal a Ana, puesto que la tengo hoy a tiro de piedra y en otra ocasión seguro que me va a ser más complicado.
Ay, qué miedo me da.
No, que yo soy muy buena. Mira, la curiosidad está en que tú te llamas Macarena, ¿verdad?
Me llamo las dos cosas.
Ah, ¿ves? Pues ya has visto. Es que yo pensaba que te llamabas Macarena y yo decía, bueno, ¿y por qué te has puesto Ana? Pero si te llaman los dos nombres ya nada, claro.
me llamo los dos nombres y te explicaré por qué utilizo Ana para... Fíjate que esta es una pregunta que no solo no me la habían preguntado, sino que yo creía que era un secreto. Es un secreto a voces, porque al final todo el mundo sabe mi doble identidad. El nombre de Macarena, a partir de la dichosa canción esta famosa de Los del Río, aquí se hizo muy popular. Pero muy popular no siempre es bueno. ¿Sabes? Cuando decías a la gente, ¿cómo te llamas, Macarena? Te decían, anda ya, venga, hombre, que me estás tomando el pelo. Y es un motivo casi casi de risa, más que de otra cosa, cuando vives en Estados Unidos. Cuando empecé a escribir libros para niños, yo no quería que el nombre Macarena fuera en lo que se fijaran los niños. Yo quería que los niños leyeran mis historias, pero no que se estuvieran riendo media hora con el nombre de Macarena. Y entonces empecé a utilizar Ana. Pero vamos, de pequeña a mí me han llamado Ana y tengo amigos que me llaman Ana y tengo amigos que me llaman Macarena. La verdad es que yo ya no sé ni quién soy, ni Ana o Macarena, ya no sé ni cómo contestar el teléfono. Pero me pareció mucho más fácil Ana para mis libros, sobre todo mis libros infantiles en Estados Unidos, y es muchísimo más fácil de deletrear. Y me evito muchísimos problemas. Cuando hago, por ejemplo, una reserva en un restaurante, dicen, ¿a nombre de quién? Dices, Ana, no te hacen ninguna pregunta. Dices Macarena y tienes que dar explicaciones durante media hora. O la gente te dice lo que piensan que quiere decir Macarena. A mí una vez un camarero me vino y me dijo, sí, sí, Macarena quiere decir mi cariño en italiano. Digo, bueno, pues si lo dices tú. Así que esa es la razón de mi doble identidad, Ana Macarena.
Es muy cierto, muy cierto eso, porque Ana en inglés pues es el mismo nombre, con doble N, pero existe igual, no sé, no hay que explicarlo, ni mucho menos, mucho más fácil, más práctico aquí en Estados Unidos.
Mucho más práctico, y cuando vives aquí, la verdad, la practicidad para mí es muy importante.
Claro. Ana, te recuerdo que Paquita se enteró de esto, porque se lo dijiste tú cuando estuvimos en el Colegio de Veterinarios haciendo la presentación de Cierra los ojos y mírame en Madrid. Acuérdate que comentaste telefónicamente que pudimos contactar contigo que tú eras Macarena durante la carrera.
Eso
y Paquita
es.
Estaba allí y no se le ha olvidado el detalle.
No, es que yo estoy en misa y repicando, como se suele decir por aquí. No pierdo puntada.
Si no es algo que escondo tampoco. En mi LinkedIn no. Estoy con Macarena y con Ana. ¿Sabes? Con mi apellido de casada, que es Galán, y mi apellido de soltera, que es Salas. Es un lío de doble identidad que no sé ni cómo voy a salir de él.
Claro, no, iba a decir que aquí en Estados Unidos hay que acostumbrarse a eso, porque si no se pasa uno la vida explicando, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, no se usan los dos apellidos, se usa solamente el primer apellido. Entonces, pues ya uno no usa el segundo, punto. Eso,
mira,
así es.
Curiosamente aquí, Estados Unidos, el país de la libertad, de la liberación de las mujeres... Y sé que no hemos venido a hablar de esto, hemos venido a hablar de otra cosa, pero bueno, aprovecho para criticar un poco. Es de los países en los que las mujeres pierden el apellido inmediatamente en cuanto se casan. Enseguida adoptan el apellido del marido y se cambian todos los papeles y yo soy la señora Galán y siempre he sido la señora Galán. Curiosamente, los amigos de mis hijos me llaman Mrs. Galán, lo que en mi país desde luego no... mis sobrinos o los amigos de mis sobrinos no me llaman señora Galán, me llaman o Ana o Macarena, ¿no? Pero es curioso que un país con tanta libertad y tanta liberación de la mujer, lo primero que hace la mujer al casarse es perder su apellido. Es una lástima.
Son costumbres, claro, sí, eso. Bueno, pues volviendo al libro, vamos a regresar al tema principal de esta tertulia que estamos hablando aquí sobre el libro. El libro le lleva mucho tiempo escribirlo.
Mucho tiempo.
Ana, empiezas tú.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com escuchando tertulias intercontinentales.
Empiezo yo. El libro tardamos desde la primera idea hasta que salió publicado, debieron pasar por lo menos 3 años, por lo menos, porque, bueno, al principio yo estaba criando un perro para que se convirtiera en un perro guía para ciegos y se me ocurrió la idea de escribir una novela a medias con Manuel, que si los oyentes no lo saben, Manuel es ciego, no es ciego de nacimiento, se quedó ciego por una enfermedad ocular degenerativa. Y yo una vez llamé a la 11, donde trabajaba Manuel en aquel entonces, porque quería llevar al perro que estaba entrenando a España. Y me pasaron con Manuel. Y empezamos a hablar, empezamos a comentar que los dos somos veterinarios, a los dos, por supuesto, nos gustan los perros, y los dos teníamos mucho en común y a los dos nos gustaba escribir, los dos somos escritores. Y bueno, en esa conversación no pasó nada, pero unos días más tarde le llamé y le pregunté si le interesaría escribir una novela a medias sobre un chico que precisamente se queda ciego, y esa es la parte que escribiría él, y yo escribiría la parte de una chica que está criando un perro guía para ciegos. Y a Manuel le gustó mucho, me mandó un capítulo, luego yo mandé otro, la cosa se quedó así, se enfrió bastante, porque había varios problemas, entre ellos, Manuel me comentaba que lo que yo explicaba era lo que se hacía en Estados Unidos, que es donde vivo yo, y no en España, yo no sabía cómo subsanar esos problemas. Y bueno, el caso es que lo dejé ahí, olvidado el tema, y un año más tarde o algo más, me reuní con una editora, con Ana Casals, una editora de Planeta, y le comenté la idea y le dije pues que se había quedado ahí medio en hibernación y le gustó mucho. Y entonces le pasé los capítulos que tenía y la editorial lo valoró y decidieron lanzarse y apostar por la idea. Y entonces Manuel y yo empezamos ya a escribir, hicimos un guión de lo que iba a pasar en la novela y cada uno escribíamos un capítulo, nos los pasábamos y nos criticábamos unos a otros, a veces con dureza, a veces con humor. Tuvimos muchos momentos de frustración, otros de muchas risas, porque muchas veces nos inventábamos finales totalmente grotescos para la novela, pero en plan email, en plan divertido, ¿no? Y privado, eso nunca iba a salir en el libro. Y así estuvimos durante un año. Y luego vinieron las correcciones y más correcciones y más correcciones y más correcciones hasta que por fin llegamos al producto final que entregamos, me parece, no sé si en diciembre, y luego la novela pues tardó todavía otros 8 meses en publicarse. Así que al final yo diría, no sé, Manuel, ¿qué eran? ¿3 o 4 años?
Yo creo que 3 o 4 años. Tiempo de trabajo de escritura, pues empezamos en mayo, el día 13 de mayo, porque justamente el día que yo dejé la escuela, no se me olvida la fecha, fue cuando llegué a casa y me llamaste tú para proponerme la idea esta. Y bueno, dejamos de terminar de escribir capítulos en noviembre, creo que el último capítulo lo mandamos a finales de noviembre. Y a partir de ahí, bueno, pues todo fueron correcciones. Estamos hablando del año 2011 y el libro se presentó en octubre del 2012. Y sí quería decir una cosa, la novela está teniendo muchísimo, bueno, quizá más éxito de crítica, de personas especialistas en el tema, y al hablar de personas especialistas en el tema, hablo de personas ciegas y de personas con perro guía. Que bueno, tanto Ana como a mí nos han dicho que se sienten absolutamente identificadas con los personajes. Personas que han educado cachorros también han contactado conmigo y luego han contactado con Ana y han recordado los momentos de entrega de los perros y dicen que es tal cual los describe Ana o tal cual los he descrito yo. Entonces, bueno, luego las ventas es otro tema, estamos en una época difícil, de crisis, que se venden pocos libros, que hay mucho pirateo por internet, pues no es ninguna novedad. Pero yo creo que el mero hecho de conseguir que Cierra los ojos y mírame haya sido editado por Editorial Destino, que es filial del Grupo Planeta, y que la gente haya tenido esta aceptación mediática y de personas implicadas, yo para mí ha sido un éxito absoluto.
Bueno, yo esta pregunta se la voy a hacer a los dos, o sea, que va dirigida a los dos. Puesto que ambos habéis escrito con anterioridad a la novela esta de la que estamos hablando, ¿es más difícil escribir conjuntamente, o sea, capítulo uno cada uno y tenéis que coordinar, que escribir por su cuenta cada uno lo que le parece? O sea, ¿que repetiríais vosotros si os plantearan el hacer otro libro conjuntamente los dos, ¿volveríais a hacerlo?
Manuel, contesta tú.
Yo definitivamente volvería a hacerlo. escribir conjunto tiene una ventaja importante. Primero, yo tenía poca experiencia en el tema de la escritura de novelas. Entonces, trabajar con Ana y trabajar con Ana Casals, nuestra Ana Bosch, que es como la llamábamos entre Ana y yo en la intimidad, ha sido, de verdad, independientemente de los problemas que ha habido, que los ha habido, que hemos tenido broncas, hemos tenido discusiones, y además es que es lógico que fuera así, o sea, tenía que ser así para que el trabajo saliese bien, ha sido muy gratificante. Yo soy bastante, voy a entrecomillar la palabra, bohemio a la hora de escribir. Me disperso bastante y mis personajes se me escapan mucho. Entonces, Ana y Ana Bosch, pues me metían en cintura y eran las que me decían, oye, esto no era lo hablado y tenemos que seguir por este camino. Entonces, en este tema me ha facilitado mucho el trabajo. Por otra parte, hay que reconocer que, bueno, que al final, en muchas decisiones que yo hubiera tomado si hubiera estado solo, pues a lo mejor no habrían salido como salieron. No sé si hubieran salido mejor o peor, pero hubieran salido distintas. El ceñirte a una disciplina, a la disciplina de un editor, que es lo que yo no conocía, tiene sus dificultades, pero luego a la vez también es positivo.
Yo, para añadir, como dice Manuel, tiene sus aspectos buenos y sus aspectos menos buenos. Los buenos es porque el oficio del escritor es un oficio bastante solitario. Tú estás aquí todo el día en tu casa con tu ordenador, solo, metido entre tus palabras y tus líneas y tus pantallas. Y bueno, el hecho de escribir con alguien más te empuja a seguir, te ayuda a aprender. Hemos aprendido todos de todos. Y te da buenas ideas, es más divertido, nos hemos reído muchísimo también, nos lo pasábamos muy bien. En muchas ocasiones nos hacíamos bromas o nos mandábamos capítulos falsos solo por molestar, ¿no?
No, el intercambio de ideas era muy enriquecedor, porque lo que no se me ocurrió a mí, se te ocurría a ti. Entonces, sí. Ese aspecto es absolutamente, para mí es absolutamente positivo y enriquecedor, porque... bueno, pues si cuatro ojos ven más que dos, dos cabezas piensan más que una. Y en este tema el libro yo creo que ha salido ganando.
Sí, pero evidentemente escribir a cuatro manos o a seis manos, porque tenemos que tener en cuenta la labor de la editora que estuvo con nosotros desde el primer capítulo, es mucho más complicado. No haces lo que quieres, no escribes como quieres. Cuando nos mandábamos uno el capítulo al otro, a lo mejor el otro había escrito lo que tú querías escribir o había desarrollado un tema del que tú querías hablar, o él lo había escrito de otra manera, él o ella, me refiero, o Manuel o yo, lo habíamos escrito de otra manera. Es frustrante y, bueno, y gratificante al mismo tiempo. Es una experiencia muy distinta. Y te lo que te quita de independencia te lo da de, no sé, de aprendes muchas más cosas. Si lo volveríamos a hacer, tendríamos que buscar otro tema. No, yo no creo que podamos repetir esta novela.
A mí sí me han pedido, y además de manera pública, una segunda parte de la novela. Pero claro, lo que he dicho yo, que es que el tema no está en nuestras manos.
Claro.
Yo no me refería a ese tema, evidentemente, porque yo creo que este tema, a pesar de que Manuel dice que le han pedido una segunda parte, a mí particularmente ya las segundas partes no me suelen gustar mucho de nada. Pero,
coincido contigo.
Pero tampoco creo que el tema dé tanto de sí como para esto. Pienso que tal y como está ya está bien. Pero me refería a eso, con otro tema. Y en cualquier caso... ¿Os habéis sentido en algún momento autodirigidos? O sea, que no podíais actuar como queríais vosotros.
¿Te refieres porque tenías que estar escribiendo con otra persona, no?
Claro, con la otra persona y además también recibiendo las órdenes de la editorial, ¿no? Que eran fundamentalmente también quien pasaba el tamiz, ¿no? De lo que estabais haciendo.
Pues mira, la verdad es que si hubiera sido por Manuel y por mí, habríamos escrito un manual de veterinaria de cómo criar un perro guía. porque como los dos somos veterinarios y estamos metidos muy en este tema, muchas veces nos salíamos de la historia romántica en sí y nos metíamos mucho en la parte técnica de los perros. Y Ana nos tenía que recordar, oye, que esto, la historia no es del perro, que la historia es de David y Blanca, y es una historia de amor, es una historia de chicos jóvenes que se conocen y se enamoran y demás.
Yo recuerdo con horror el capítulo 13, ¿te acuerdas, Ana?
Sí.
Que me tocó repetirlo 4 o 5 veces y ya entendí, porque la verdad es que honradamente no lo estaba haciendo correctamente, era culpa mía, ¿no? Pero entendí lo que me queríais decir cuando, no sé si fuiste tú o fue Ana Bosch, quien me dijo, Manuel, estás escribiendo un folleto publicitario de la ONCE. Porque es que está escribiendo, los perros guía tienen estos derechos, tienen estas obligaciones, la ley de obligación de los perros guía manifiesta, y me dijiste, es que esto no es una historia de amor, es que esto es un folleto publicitario de la ONCE. Y era verdad. Y fue cuando entendí lo que me queríais decir. Cuando cuando capté, porque hablaba del entrenamiento y era un tema totalmente técnico. Y me dijiste, no, es que aquí no se trata de escribir un manual de esto, se trata de escribir una historia que entretenga. Y esto aburre a las ovejas. Y conservo el capítulo y la verdad es que releyéndolo y viendo en lo que se ha convertido, reconozco que la razón de Anas, de las dos, era real, o sea, que tenían razón en lo que me decían, aunque esto me costó 4 capítulos, escribirlo 4 veces.
¿Sabes lo que nos pasó, Paqui, muchas veces? Es que Manuel y yo tenemos un mensaje muy claro dentro de esta novela, que es la aceptación de las personas ciegas en la sociedad y la aceptación de los perros guía en la sociedad, que para nosotros es fundamental. Cuando yo iba al colegio no había ningún chico con ninguna discapacidad física, nada, no sé, los escondían, los metían en otro sitio, pero no tratábamos con chicos que tenían problemas físicos de ningún tipo. Cuando sales del colegio y conoces a alguno, no sabes cómo reaccionar, no sabes cómo comportarte, no sabes cómo tratarlos, cómo hablar con ellos, si puedes preguntar o no puedes preguntar. En mi caso, yo siempre pregunto todo lo que se me ocurre, pero no sabes qué hacer. Y es un mundo tan desconocido con el que no has tenido nada que ver, que para nosotros era fundamental transmitir ese mensaje, que somos todos personas, menos el perro guía, claro, que debemos tratar a las personas sobre todo como son personas, incluirlas en nuestra sociedad. Para las personas ciegas que tienen perro guía, el perro guía actúa de los ojos de esa persona. Entonces, ¿cómo? Para nosotros es fundamental que esos perros tengan acceso a todos los lugares donde la persona, el usuario, vaya. ¿Cómo le vas a quitar si un ciego no tiene perro guía, tiene un bastón, ¿qué le vas a quitar? ¿El bastón para entrar en un restaurante o para entrar en el supermercado? ¿Serías capaz de quitarle el bastón? Pues si tú a una persona ciega no le quitas el bastón, ¿por qué le vas a negar el paso a un perro guía, a un restaurante o a cualquier establecimiento? Entonces, para nosotros lo llevamos tan dentro y creemos tanto en ese concepto que era muy difícil mordernos la lengua y no transmitirlo más claramente todavía en el libro. En estos momentos en Argentina, los perros guía no tienen derechos por ley a entrar en todos los establecimientos. Y para mí es increíble. Es increíble que un país tan desarrollado como es Argentina no permita el acceso a los perros. Y hay un movimiento ahora llevado por una mujer llamada Cintia Vega que está intentando que la ley cambie. Entonces, para nosotros es tan elemental que la ley cambie y que aceptemos el perro lazarillo, el perro guía, como una parte fundamental del usuario, que desde aquí, por cierto, enviamos un saludo a Cintia con su iniciativa. Esperemos que tenga mucha suerte, esperemos que mucha gente, tanto ciegos como no ciegos, apoyen esta iniciativa y hablen alto para que todo el mundo les oiga y digan, bueno, esto no tiene sentido, cambiémoslo.
Está también... Me enrollan aquí. No, nunca te enrollas mucho. Está también implicado Maxi y su perro Bandit. El pasado día 3 de mayo tuvieron una presentación de, bueno, pues solicitando una ley que amparase los derechos de los perros guía y de los usuarios. Y precisamente han utilizado el título de nuestra novela, Cierro los ojos y mírame, pues un poco como espolón de proa. Para Ana y para mí ha sido un orgullo. Bueno, yo hablo por mí y estoy hablando también por Ana, porque sé que realmente es así, que hayan elegido esta frase, emblema de nuestra novela y emblema pues de muchos ciegos que van a tener perro, que tienen perro ya en la Argentina y que esperemos que en un futuro muy, muy próximo, pues tengan su accesibilidad reconocida. El siguiente paso será pues convencer a todo el mundo, porque bueno, no toda la gente en España esa accesibilidad existe, el derecho está reconocido, pero siempre hay algún, Ana, voy a utilizar el personaje, algún mortadelo. Mortadelo es un personaje que sale en la novela, que lo contó Ana, es el responsable de un cine al cual van David y Blanca con el perro, con Kit, y el responsable del cine, el portero de la entrada, no les deja pasar. Y Ana dice que era un personaje igual que Mortadelo. Y Mortadelo es un personaje de cómic español muy popular. Entonces, bueno, pues siempre habrá algún Mortadelo que impida el paso a un perro guía. Pero bueno, eso también se irá subsanando con el tiempo.
Bueno, yo quiero hacer un comentario, porque Ana dijo una cosa antes que hace un ratito ya y pasó desapercibida quizás, pero en cualquier novela lo más difícil, lo más importante es que el personaje adquiera vida. Uno puede identificar a un personaje como una, uno pueda de verdad sentirlo como una persona que existe, ¿verdad? Que adquiera vida de por sí. Y ustedes lograron eso. Eso es algo que, así como único puede identificarse uno con una novela, si el personaje puede volverse real en la imaginación de uno. Y yo creo que eso es algo grande que hizo este libro, que por eso se vuelve entretenido para el que lo lee, sobre todo gente como nosotros, ciega que lo lee, porque puede identificarse con esos personajes, adquieren personalidad propia. Los personajes, uno puede relacionarse con ellos como si fueran personas de verdad.
Y esto que tú comentas, Humberto, a la hora de escribir, era una dificultad, porque es que los personajes tienen tanto carácter que muchas veces se nos escapaban de las manos, tomaban sus propios caminos y de hecho la novela pues tenía que tener 4 o 5 capítulos menos de los que tiene actualmente y estos 4 o 5 capítulos pues se los debemos a las inquietudes de David y Ana, que no se sujetaban al guión que había diseñado Ana y bueno, que habíamos acordado entre los dos y tomaban su propio camino, tomaban su propia ruta. Y al final, pues teníamos que volver a centrarlos y decirles, chicos, no os escapéis que vosotros tenéis que hacer esto. Entonces, bueno, pues es la ventaja que tiene, que las personas se sienten identificadas, y la desventaja era al escribirlo, pues que se nos escapaban de las manos.
Yo creo que ese es el problema más serio, más difícil que tiene un escritor, ¿verdad? Cuando escribe una novela, hacer que ese personaje se convierta en un ser vivo en la imaginación. Y los grandes escritores, claro, pueden hacer eso. Uno de verdad se siente como que está ahí, parte del escenario. Pero no es fácil eso. La parte, yo creo, más difícil de escribir una novela es esa.
¿Cómo es posible que antes de comenzar una novela ya se pueda tener previsto los capítulos que van a tener?
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com, escuchando Tertulias Intercontinentales.
Pues eso pregúnteselo a Ana, porque fue ella la que lo diseñó.
¿Cómo es posible? Yo creo que es muy importante, igual que cuando cuando un arquitecto va a construir una casa tiene que trazar los planos, cuando un escritor va a escribir una novela debe escribir un guión y luego se puede modificar ese guión, ampliar, reducir, cambiar, desarrollar otros personajes a medida que vas escribiendo. Pero debes tener tu guión y tu idea pensada. Si no la tienes, la novela no te va a salir bien. Es muy importante tener todo en la cabeza de lo que va a pasar. no sé, improvisar a la hora de escribir no siempre es bueno.
Yo creo que si no se divaga demasiado, ¿verdad? Aquí hay una trayectoria, una guía, un cuadro sinóptico, ¿verdad? De dónde va la novela, qué es lo que va a hacer.
Claro.
Bueno, no sé si quieren decir algo más. Yo creo que ya hemos conversado bastante sobre el tema. La novela ha sido un éxito. Como dicen ustedes, quizás de venta no todo lo que hubieran deseado. Pero yo creo que eso le pasa a muchos, muchos escritores. Son muy pocas las novelas que de verdad venden grandes cantidades. Pero el solo hecho de que les haya publicado una editorial como Planeta es una cosa grande, creo que algo que los pueden estar muy orgullosos, y que las ventas, aunque hayan sido modestas, hayan existido, que se haya vendido el libro bastante, pues eso yo creo que es algo que pueden estar muy orgullosos los dos.
Yo no creo que las ventas tampoco hayan sido modestas, yo no estoy descontenta con las ventas, es algo además que un poco desagradable de hablar de las ventas de un libro, aunque claro, las razones económicas detrás de una novela son siempre muy claras. Las editoriales, sobre todo tal y como está el panorama financiero, no pueden arriesgarse a publicar un libro que no piensen que no lo vayan a vender. Antes se podían arriesgar más, podían experimentar con novelas nuevas, originales, y ahora tienen que atenerse a unos planes económicos muy claros. Si tú piensas que vas a publicar un libro y que no va a vender menos de tantos mil ejemplares, pues no justifica económicamente. Eso, claro, eso es una realidad. Las editoriales son un negocio, no es una organización no gubernamental, y necesitan cubrir sus gastos y necesitan ganar dinero. Pero la novela yo creo que ha vendido lo que se esperaba que vendiera. En este ambiente de crisis español, en este ambiente de piratería por internet, que en cuanto sacas una novela la puedes descargar de internet gratuitamente, lo cual te quita ventas por un lado, no te quita lectores, que bueno, lo puedes ver así, que los lectores la están descargando gratis. Y bueno, al final tu labor de escritor o tu orgullo más grande como escritor es que te lean, aunque luego tengas que pagar las facturas también, pero yo no estoy descontenta con las ventas y la editorial tampoco. No, yo no lo diría como algo negativo.
No, yo no quise decir que fuera negativo. Yo sé que las ventas han alcanzado quizás las metas que estaban previstas, pero más bien yo digo, porque yo ya esto lo he discutido unas cuantas veces públicamente. Lo que está tratando la Organización Mundial de Ciegos, de que los libros sean disponibles para todo el mundo y qué sé yo, sin ningún tipo de protección. Cada día se hace más difícil publicar un libro y que alcance éxito. Y cada día, claro, con la situación económica hoy en día, como has dicho, pues las editoriales son más conservadoras. Entonces es muy difícil lograr que cualquier escritor que no esté ya famoso le publiquen libros. Y cuando se publican, el que alcance una venta adecuadas, vamos, digamos. No es fácil hoy en día, es muy difícil. Es una cosa, por eso digo que deben estar orgullosos de lo éxito que ha alcanzado el libro que ustedes han escrito, ¿verdad?
De hecho, lo estamos. Sí. Yo estoy encantado, independientemente de ventas, de lo que quieras, yo estoy encantado pues con el libro, con haber trabajado con Editorial Planeta, con haber trabajado con Ana Galán. Y bueno, y con que mucha gente me escriba al correo y me diga, oye, Manuel, me he sentido identificado con la situación de esa persona ciega. Para mí eso es lo importante. Lo otro, bueno, pues bien, si algún día nos convertimos en Ken Follett, Ana o yo, pues será bienvenido también, no lo vamos a despreciar. Pero vamos, tenemos los pies en el suelo y sabemos que eso no es, hoy por hoy no es posible.
Es muy difícil, son muy contados los casos que llegan a esos niveles, ¿verdad? Por eso digo.
Efectivamente, hay miles de autores y realmente autores que se ganen la vida escribiendo, no hay tantos. No hay tantos. Hay muy poquitos. La gente tiene una falsa imagen. Muchas veces, es una expresión que he oído yo tantas veces, cuando de repente tu libro aparece en las librerías, el comentario de amigos o conocidos que, anda, te estarás forrando.
Sí.
Es una, claro, es una ignorancia absoluta del mercado, ¿no?
Pues sí, yo creo que ya debemos pues, despedirnos, pero antes pues, vamos a saludar a todas las personas que están en Buenos Aires, que están haciendo este acto de la Feria del Libro, que previamente a lo que nosotros estamos aquí contándole a todos los oyentes, pues se ha hecho una lectura de una serie de cuentos de varias personas de la lista nuestra de Tiflo Libros que conocemos. Y por supuesto, pues Ana y Manuel, que son los que realmente han invitado a la fiesta ellos, pues que se dirijan y les saluden, ¿no?
Bueno, pues yo lo primero es que quería agradecer a Carmen Custo y a Gabriela el trabajo que han hecho para lograr que hoy nuestra novela esté entre todos vosotros, entre todos los que estéis aquí en esta sala. Nos hubiera gustado estar presentes en directo, poder abrazaros, poder firmar ejemplares, pero la verdad es que lo hemos intentado mucho, al final no ha sido posible, pero bueno, supongo que habrá muchas ocasiones más. Gracias a todos por estar aquí, gracias por haber escuchado los relatos y nos citamos en un futuro.
Muy bien, un saludo a todos desde Nueva York. Espero que a quien no haya leído la novela que le guste y espero que a todos aquellos que están intentando propagar el mensaje de aceptación a los perros guía, les mandamos nuestro saludo más cariñoso desde aquí y nuestro apoyo. Y gracias a todos por la entrevista.
Pues nada, yo creo que ahora vamos a dar a las direcciones, ¿no, Humberto? A nuestros
clientes, ¿no? Adelante. ¿Cómo no? Diles cómo es que pueden contactarse con nosotros y se lo hacemos llegar a Ana y a Manuel también, pues con mucho gusto.
Pues todos los oyentes que quieran escuchar esta tertulia, que quieran escuchar, no, que nos quieran comentar algo sobre lo que hemos hablado aquí en esta tertulia, pues nos pueden escribir a nuestro correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com o bien a nuestro Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Bien, pues solamente me resta agradecerles a todos nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí el próximo lunes a eiberoamerica.com y en el momento adecuado a radiogeneral.com también, para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.